In a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter.
Yeah. Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros internos.
Muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Auditorium con mucha gente amiga que aún está entrando. Vamos a saludar a Patricio Bartón, que se encuentra inaugurando escuelas.
Hola amigos, buenas noches.
Del otro lado, descubriendo continentes, se halla Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Esta es la última noche en el auditorio, la penúltima o quizá la antepenúltima en Mar del Plata. Nuestro amigo Patricio Bartón les dará detalles. Porque, atención, se nos pregunta mucho qué se hace el lunes.
¿Qué se hace el lunes?
El lunes en la radio. El lunes en Radio del Plata, Gorriti 5963, a las 12 de la noche, si el programa así nomás, digamos en pelo.
Sí, señor. Volvemos a Buenos Aires y los programas durante febrero serán de lunes a jueves en vivo, allá en Gorriti 5963.
Bueno, pero entonces, mañana, ¿qué sucede?
Mañana estaremos también en Mar del Plata, sí, pero en el espacio Unzué, al aire libre, aprovechando el calorcito.
Claro. Tiene que ir mucha gente para calentarse el uno con el otro.
Exactamente, sin abusar tampoco. Esto es ahí en la costa y Río Negro, en el tradicional barrio marplatense de La Perla, en el espacio, en el Instituto Saturnino Unzué.
¿Y el domingo?
El domingo venimos a ver a Cabernet aquí, al
aquí,
Teatro Auditorio.
A la bodega, allá abajo, con entrada paga. ¿Dónde se pagan las entradas?
En la boletería.
¿En la boletería? ¿Dónde va a ser?
Claro, de aquí, del Teatro Auditorium.
Bien, todas estas son las noticias que cuesta tanto dar.
Sí,
ahora,
señor,
comienza el programa considerado en sí propio.
Estoy viendo aquí en Mar del Plata muchos lugares, locales gastronómicos, que alardean de la elaboración a la vista. Sobre todo pizzerías, y hay uno que lo vengo mirando desde que llegué, está siempre haciendo lo mismo.
¿Que me mirás a mí?
No, no.
Compadrito.
No avanza en el proceso de la pizza.
Es que yo le voy a dar un dato secreto. En realidad hay una elaboración real y verdadera, que no es visible a los ojos, y otra para la gilada, que es la que muestran.
Claro.
Hay un tipo haciendo empanada, un tipo limpio que no sabe nada de empanada. Pero que le dan un cacho de masa ahí y lo hacen manipular un poco. Discúlpeme.
Sí. Es un pedazo de empanada.
Sí, en República.
No, me llevó por delante un insecto. Espero no habérmelo tragado.
Sí, nos enteraremos en el curso del programa.
Nos daremos cuenta si levanta vuelo.
El tipo se muestra de mentira.
¿Pero qué hace el tipo?
Nada, hace como que hace empanadas.
Es como los magos.
Se lava las manos cada rato. Pero esas empanadas no son de mentira. Nunca van al consumo. Los verdaderos...
Están atrás, dice.
Hacedores de empanadas. Están atrás en calzoncillos, trabajando.
Sudando.
Con las manos sucias.
Las uñas largas.
Rascándose, etcétera. Y esos son los que hacen las empanadas que usted se come. Las otras se elaboran a la vista. Mismo caso el helado.
Pero este tipo que hace, este hace pizza, que le digo yo, está siempre con el dedito dándole vueltas a como Ginobili a la pelota.
Hacer pizza con el dedo.
¿No estará loco?
Hace la acrobacia para el público que está ahí en la vidriera y de cada bollo de pizza lo va expandiendo con el dedo. Así.
¿Y la mano está limpia o está cubierta del correspondiente guante de plástico?
No, la mano... A mano viva.
¿Cómo a mano viva? Yo con...
Yo no le como,
ese tipo pero... con la misma mano con que comento sus peores pecados está haciendo la pizza que yo me voy a comer.
Pero, señor, toda pizza está hecha de pecado.
Sí, no importa. De pescado. Sí.
No hay nunca si usa guante para amasar.
No, eso es falso. Yo no sé qué ventaja se puede sacar de elaborar algo a la vista. ¿Usted se detiene a mirar?
Yo me he detenido para ver cuándo avanza en el proceso, pero no veo que sea un valor en sí mismo o que sume algo.
No,
y esto que lo elaboran a la... Incluso, ahora que lo veo, me lo como.
Mire, no, hay ciertas comidas en cuyo proceso de...
Se lo puedo garantir.
Hay ciertas comidas que conviene no ver cómo se hacen. Mm. Por ejemplo, las que implican la muerte de un ser.
Todas, sí, muchas.
Digamos las que son carnes.
Sí.
Usted tiene que comer una gallina, ponerle. ¿Mm? Elaboración a la vista.
¡Pah!
Y aparece el tipo ahí atrás de la vidriera, corre la gallina.
Con una capucha negra de brevo.
La agarra del pescuezo, se la retuerce. La gallina huye, que eso el tipo la corta, sangre.
No, pero...
Toda la gente mirando si a mí me gusta ver lo que como.
No, pero espere.
Incluso un huevo frito, elaboración de la vista. ¿Qué está la gallina haciéndolo?
No, la elaboración empieza, no empieza todo el proceso desde donde comienza vivo.
Usted hace una elipsis que falsea todo el procedimiento.
Claro, usted tiene que destacar la parte más espectacular del proceso.
Bueno, la muerte de la gallina
tiene lo suyo.
O del cordero, etcétera, es verdaderamente más espectacular que la decoración con una frutilla.
Sí. Los que están en dificultades son los que llevan tiempos de elaboración prolongados.
Claro, por ejemplo,
un asado, sin ir más lejos.
Un asado o como es un...
Un cordero.
Un lechón. Lechón en casa, buenas tardes. Disculpe que participe de la conversación, pero es de la clase de conversaciones en que participa cualquiera.
Sí.
En casa, el lechón lo hacemos muy lentamente.
¿Lo hace cuánto?
20 días.
¿Cómo 20 días?
20 días.
Para que no se dé cuenta el animal, claro.
Tiene más de cocción que de vida ese lechón.
Sí.
Ahora... 20 días le sale un poco arrebatado, por más lento que esté.
No, al contrario.
Al contrario.
La cocción rápida produce la arrebatación.
Sí, pero claro. 20 días se le consume.
Un solo golpe así de cocción, digamos.
Con un soplete.
Un soplete. Ya está. Y bueno, le sale quemado por fuera y crudo por dentro.
Pero ¿con qué cara le sale? Vio que ya el lechón sale con una cara, pobre.
¿Y qué cara que quiere que ponga, pobre tipo, si lo mataron? Parece.
Después de 20 días de estar en el horno,
¿se
distingue que es lechón eso?
Se le contagia un estoicismo a la expresión.
Se parece a la cara de la pizza al final.
Ahora, otra cosa que está también a la vista aquí en Mar del Plata, no sé si lo han visto, que hay una cadena de heladerías que tiene un apellido italiano.
Sí, todas.
Que tiene todos los helados a la vista,
suelto.
Sin tapa. Los
el
tachos...
suelto, sí, destapado lo dejan.
Destapado.
Y desparramados también, en unos tachos, en una fuente.
Sí.
Para mí, el helado tiene que estar escondido al oscuro,
sí.
Pero preservado. Preservado de la luz, del aire y del calor.
Uh-huh.
Así que únicamente el tipo mete la mano allí cuando usted le pide, deme de tal cosa, y ahí...
¿Sabe por qué?
No me gusta el helado a la vista.
¿Sí? El helado se le corta a la vista, además. El pistacho se le corta, es como la mayonesa, si uno lo mira. Por eso
sí son lindos los helados de ver.
No, no son lindos. No, no. Y de comer tampoco, pero bueno.
No, por eso la tentación de quien se va a tomar un helado no es por no es a la vista, no es por el color.
No es por ver un fuentón, sino más bien un cucurucho armado que tiene una estética, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero un puré empezado... de color en medio de una fuente que da la sensación de estar ahí de hace mucho tiempo, no es atractivo. Y en cambio sí es atractivo saber que hay un tesoro escondido debajo de una tapa. Claro.
Sí, señor. Pero yo creo que destapan el helado porque eso está delatando que el personal no sabe a dónde está cada gusto si le ponen.
Eso es para no cometer equivocaciones,
sí,
e interminables cambios de tacho.
Buscando y buscando.
Hay gente que saca
me
la cabeza.
Caigo y me levanto, ¿dónde demonios estaba el chocolate?
Sobre todo cuando usted pide esos gustos que no pide nadie.
Que son los que piden todos.
Los muy heterodoxos.
Actualmente la gente, el modelo usual de persona humana que anda por ahí es un señor extravagante. Lo más común es la extravagancia.
¿Pero cómo va a ser? ¿No es masiva?
La extravagancia es el lugar común de este tiempo. ¿Cómo se viste una persona? Bueno, así como nosotros.
Sí.
Un señor de traje y corbata. Pero eso es una etiqueta perimida, puede ser. Pero... digo, la gente está interesada en pronunciarse sobre cualquier asunto, rápidamente. Eso es extravagante.
Sí.
Que un tipo públicamente se pronuncie sobre cualquier asunto, incluso con gran aspereza.
Convicción, ¿no? Sí.
Es raro. Y sin embargo sucede en todos los foros. Te va a una heladería, por ejemplo, y tiene que esperar 15 segundos para que alguien empiece a sentenciar. Empieza a decir, no, acá pasa esto, pasa lo otro. Eso es porque tal cosa. Y poco a poco se entra en un estado de indignación, que es el estado que tienen las personas en este tiempo. Yo diría que todos se parecen a un periodista.
Bueno.
Todas las personas que andan por allí, incluso nosotros, parecen periodistas porque están haciendo comentarios todo el tiempo. ¿Cómo tarda el colectivo? Parece mentira. Eso es porque bla, bla, de comentario. Columna periodista, señor Roberto Recabarren, acerca de la incomparencia del colectivo. Así que con eso le estoy diciendo que... no lo sé. Pero tiene que ver con el helado a la vista.
Seguramente.
El helado a la vista es como publicar las entrañas. Tiene que ver con todo esto.
Está bien, sí.
Hay mucho de
la persona que rápidamente publica sus entrañas, es decir, que rápidamente saca lo que tiene dentro y lo hace público, que confunde lo privado con lo público, es como el tipo que te vende el helado mostrándotelo. Es la misma cosa. Me gustó eso. Confundir lo privado con lo público es un dato central de este tiempo. ¿En qué consisten los programas televisivos de agentes mediáticos que se pelean entre ellos? Pues en hacer lo privado público.
Donde la honestidad se confunde con la obscenidad.
Exactamente. Entonces, deme de chocolate y vaya.
Mire la cola que se armó. Porque usted se demoró en este argumento, señor.
Continuemos. La empanada. ¿Qué pasa cuando usted lo elabora a la vista
y
sin embargo da asco?
Imagine por un instante, lo mismo que con la heladería, todos los rellenos de empanada a la vista. Los tachos bien puestos.
Claro.
La carne picada, los cachos de pollo podrido. Sí, ahí.
Al sol.
La jalada de pollo está contaminada.
El sol como opera sobre los distintos ingredientes que se van separando.
Los pudre.
Algunos de los ingredientes huyen.
¿Y si uno pudiera elegir y el tipo le sirve con cuchara en una empanada y le hace el República ahí?
No, pero yo he visto gente que hace empanadas que no es agradable de ver.
No, porque le pasa el dedo moja.
Porque es lo que hacen en secreto.
Bueno.
Cuando la empanada se elabora en el cuarto oscuro,
sí, democráticamente,
se hace con saliva.
Y que si no, que tendrían una almohadilla como en el correo, claro, que se armó el poco de la almohadilla.
Yo prefiero, antes que esas almohadillas, prefiero la lengua de cualquier, sí, cristiano.
De cualquiera de ustedes.
Sí.
Menos uno.
No, señor, las señoras empanaderas, las profesionales que se dedican al buen repulgue,
sí,
no al noble, al bueno,
sí,
meten, tienen un vaso.
No me diga.
Y meten en un vasito el dedo.
Pero eso es por otra
y
cosa.
Y lo pasan. Van, mira, al vaso y lo pasan. Lo tienen en remojo con un, sí, líquido que es renovado periódicamente.
Ese líquido es agua, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es agua. El agua sella.
Fue agua mucho tiempo
sella,
atrás.
El agua sella.
El agua sella. ¿No escuchó los sellos de agua, por ejemplo?
¿Los qué?
Los sellos de agua. Habrá escuchado hablar.
O sea, que el vivo.
El agua sella la empanada. La masa de la empanada está hecha para ser sellada, ¿por qué?
No sé.
Sí. Por agua. Ah. ¿Cómo por qué sí, señor?
Sí, bueno. Yo siempre soy así desde la escuela primaria. La maestra hacía preguntas retóricas y yo daba respuestas equivocadas.
Porque me piace.
Y lo turístico de la empanada, de la elaboración a la vista, es el repulgue.
¿Qué dice? Recuerdo de Mar del Plata.
¿Cómo es el...? No, señor. Todo se hace con el dedo, con la empanada. Así como lo moja con este dedo...
¿Con ese?
Con este otro, hace el repulgue.
Ah, muy bien.
Y hace todo tipo de repulgues para identificar cada sabor.
Yo estoy a favor del repulgue totalmente sin significado.
Semi.
Sí, no significa.
Repulgue estatal.
No, pero... Eso no es estatal.
Nada, nada, ningún adorno, cero, listo. Pegada la empanada, bien, una empanada de campaña.
Claro.
Sí, cercana al canelón, lo que usted dice.
No.
Porque
no,
sí, así, liso.
No tiene nada de lo
no, pero liso, no puede ser un repulgue liso.
El liso, ¿qué tiene que ver con el canelón?
El canelón es cilíndrico.
El canelón es un cilindro, tiene una simetría cilíndrica, la empanada no.
Es lo mismo que confundir un lápiz con un transportador, no le va a salir nunca eso.
Bueno, ¿qué otra cosa se elabora a la vista y paciencia del público?
Chocolate en rama.
Sí, ¿ah, sí? Eso, eso es otra generosidad.
Gracias.
¿Sí?
Es como el canicama de los chocolates. Es con lo que sobra de todos los chocolates.
¿No es cierto? Sí,
lo
sí.
Ponen en una bandeja,
sí.
Lo estiran.
Y lo rasquetean así.
Sí, sí. Incluso salen... De la bandeja salen pedazos de suciedad,
bueno,
pintura.
No, pintura no, señor.
Pintura. Sí, claro. Qué gusto a pintura que tiene este chocolate en rama. Bueno, es por eso.
Chocolate de rama al agua y al... Claro.
No, igual es lindo ir a una fábrica de chocolate.
¿De chocolate?
Sí, de chocolate. Sacó me hizo agua la boca.
La conozco. Qué goloso.
Es lindo,
Wonka.
El churro se elabora a la vista.
Uy, el churro, pero eso no me lo muestra.
Y el churrero suele levantar muchas minas.
Sí, y claro.
¿Qué tiene el churrero?
No lo sé.
Pregúntele a la chica.
Con la maquinita esa que sale.
Con la churrera.
Sí.
En cambio, el garrapiñero no levanta casi nada.
Es por el peso de la palabra, el churro
y la garrapiñada.
Claro.
Usted, señora, si tiene que elegir entre ponerse de novia con un churro o con un paquete de garrapiñadas,
sí,
¿qué elige?
Mil veces.
Evidentemente.
Bien.
Otra cosa abominable es esa espuma de azúcar.
Es un la fantasma, nieve. Eso.
Es el fantasma de una cosa.
Sí,
sí, el azúcar, es azúcar.
No es Astronati, una metáfora de la nada. Mete un palo ahí, saca algo que usted se lo quiere comer, como el niño, y como aquel tipo que en el infierno
claro.
Recibe, o mejor dicho, no recibe agua cuando tiene sed, bueno, lo mismo, el tipo le va a hincar el diente al manjar y el manjar desaparece.
Sí, pero puede arrancar un mechón del manjar.
No puede.
No,
no, con la mano sí.
Sí, puede, pero se le hace nada entre la mano.
Después en la boca.
No se conoce nadie que se haya comido eso.
Es como chuparse los dedos después, claro.
Pero después...
¿Eh? Tendría que pagarse con cheques.
Claro.
El palito queda vacío. En un momento el palito queda.
El palito es uno de los grandes olvidados de la industria de la golosina argentina.
Sí.
El palito. Nosotros habíamos pensado una maniobra así audaz de saborizar los palitos.
Ajá. Y claro.
Los palitos del helado, por ejemplo, que conservaran un poco de gusto para que el niño no le dijera del todo adiós al helado que acababa de incorporarse, sino que lo siguiera chupando un poco más soso.
Sí, decía, claro, bueno.
Sí. Pero dijo. En el palito. Y no permitieron.
¿Por qué? Porque
salubridad pública, porque decían que era peligroso.
Y ¿saben quiénes? Los médicos lo prohibían. Porque los médicos usan los palitos de helado usados,
claro,
para ponerse...
No, señor, eso es otro palito.
Lo rejuntan de la calle.
De la calle, médicos, no.
Y después te revisan. Si yo vi... Un día me estaba revisando un médico, el doctor Caragencián, que me revisa siempre a mí, y reconocí en su mano un palito de Laponia.
¿Cómo lo reconoció?
Decía Laponia.
Decía
Laponia. Y yo digo, ¿Laponia es alguna empresa médica? No, me dijo, no. Ajá, le dije yo. Y enseguida lo hizo desaparecer el palito. Se puso a hablar de otra cosa.
Sí.
No me descubriera que juntaba por la calle los palitos de los helados. Hay palitos que traen premio también.
Sí, algunos traen premio, con lo cual está delatando que la industria los recupera, esos palitos.
Claro, sí, porque
usted lo tiene que canjear.
Te los piden para algo.
Claro.
Es mejor pedir 100 palitos y por 100 palitos darte un helado gratis.
Pero 100 no, palitos.
Es mucho mejor. ¿Qué querés?
Son muchos, 100 palitos.
¿Cuántos te parece?
Hoy un helado, no sé, 10.
Que el 10% de la producción la tenemos que regalar.
No.
Pero señor,
loco,
pero
loco. No,
suba
no, no.
El precio 10% y haga...
Ya lo hicimos.
Ya lo hicimos.
Sí.
¿Y ya nos ve? Esto se llama prosperidad.
O codicia.
Ahora cuidado, que el palito del helado, ahora lo hicieron de plástico.
¿Lo hicieron de plástico?
No.
Sí, señor.
Oh, con razón. Con razón, el otro día el doctor... Me revisó y yo le dije, ¿eso es una lapicera, doctor?
Pero el que sigue siendo de madera o algo así...
El doctor.
No, el palito. Es el de esta nube de azúcar.
Ah, ese tiene que ser de madera.
Tiene que ser, y tiene que tener la siguiente característica.
Ah, ¿porque soporta altas temperaturas? No,
pero el plástico se derretiría.
Y la madera se prendería a fuego, imagínate.
No, pero esta no.
Niños chupando chamuscado ardiente con la cara ennegrecida.
Tiene que estar quebrado en la punta el palito. Doblado, quebrado y doblado.
¿Por qué?
Para que se le agarre, si no se le queda como un cilindro en el medio y se le desprende la nube esa de azúcar.
¿Así?
En cambio, si está doblado el palito...
Yo nunca lo vi.
Se le agarra así.
No,
señor.
Ve cosas que nadie ve.
Escúcheme.
Está loco.
No hay ningún vendedor de esto en la sala que
no
pueda dar
fe. No, acabamos de echar.
El tipo empieza por la punta a darle vuelta.
¿Y dónde va a empezar? ¿Por el medio se lo queda la mano ahí?
Y en ese ángulo que forma el palito quebrado.
En este momento llega el doctor Caragencián para examinar a dos.
Sí, se me quedó la punta doblada del palito de la garganta. Sí.
Bueno, uno de esos.
Última cosa que se hace a la vista.
Se pueden hacer otras cosas a la vista.
¿Cómo? ¿Cuáles?
Y depende.
Propongamos que todos los procesos industriales tengan que estar a la vista del público.
Claro, ahí está.
Una vidriera.
Ya que hacemos la pizza a la vista...
Todo.
¿Por qué no hacemos a la vista los contratos de las fábricas? Me he puesto maximalista.
Sí, un poco. Sí.
He venido con 18 compañeros, vamos a tomar el teatro.
No, o sea, de orden.
No, por ejemplo, la gaseosa. Acá tenemos en la mesa una gaseosa.
No, Dios no permita hacerla a la vista.
Sí, a la vista, señor.
Sí, sí.
¿Cómo se hace? ¿Se le pone
yo
el agua?
Yo he leído, ahora que estamos, nosotros no tenemos miedo.
No.
Que le ponen remedio, le ponen.
A la gaseosa.
Remedio, hacen con remedio.
Remedio adictivo.
¿Y el remedio con
qué? Yo leí la fórmula, porque veo que la fórmula es secreta.
Eso dice.
La fórmula de la refrescola secreta está en Estados Unidos,
sí,
metida adentro de un tarro, adentro de,
¿pero en dónde?
De una caja fuerte
con
una combinación secreta que no la sabe ni el presidente de los, de,
no,
de los mismos.
La sabía Walt Disney, pero está, sí, en la misma caja secreta.
Ahora ya no lo sabe nadie.
No.
Bueno, eso es remedio.
Sí,
bueno,
para pero, darle tirre a los de la Bidú.
Pero discúlpeme, ¿remedio para qué?
Remedio. No veo que tiene gusto el remedio. Bueno, pero, le ponen remedio.
No, pero no.
Lo que le sobra a las fábricas de remedio.
Todo.
¿Pero qué le va a sobrar a la fábrica de remedio?
Le sobra.
Cuando raspa la, cuando, no raspa, raspa la paleta.
Claro, cuando raspa, cuando limpia los frascos.
Sí.
Por eso hace
no.
La gaseosa.
Yo ya me siento mejor, mire.
Sí.
Pero señor, son mucho más los litros de esa gaseosa que sí, hay en el mundo que los litros de remedio.
Sí, así sí, está justamente el mundo.
No, pero ¿cómo así está el mundo?
Si no estaría todo el mundo sano, señor.
No puede ser nadie un desperdicio, lo que es desperdicio de una cosa, no puede ser más que la
usted
cosa.
Usted no sabe que si usted mete un tornillo adentro...
Las arandelas y todo eso.
Adentro de una tuerca...
Sí.
Se ajusta.
No sé, se ajusta. Ah, y lo tira dentro de un vaso, se sale.
No,
se
señor,
lo traga, sale solo.
Usted
eso, eso quiere decir algo, ¿no?
Sí.
No,
usted habrá escuchado eso que dice mi tía.
Sí, con su tía lo estamos
comentando. Bueno, no.
Recién.
La cola de
mientras ella hacía garrapiñada.
Mi tía, ¿usted la conoce a mi tía Nelly?
Sí, la acabo de ver.
Tiene el pelo como esas nubes de azúcar. Es la que dice estas cosas de que se sale el óxido, de que la refrescó la
suya. Es verdad,
señor. Como
todo
lo de la...
eso es verdad, es verdad.
Probémoslo aquí a la vista, si quiere. Tiene cualquier cosa dentro de la suya.
Claro, ¿por qué no hacemos pruebas?
Sí.
Yo una vez hice una prueba con Fabián Gianola.
Uh-huh.
Lavamos dos pares de medias.
Con gaseosa.
Y... con gaseosa. Una con gaseosa y otra con el jabón.
Así no vale, señor.
Parece mentira, pero...
No es modo
parece
de
mentira, pero quedó más blanco el que lavamos con la refrescola.
Bueno, eso también
no la encontramos más en las medias.
¿A usted nunca le tocaron el timbre así?
Siempre, siempre, porque yo me llamo con A.
Ah,
Aarón.
¿Y por qué empiezan por A?
Ah, Alejandro, me anotaron con dos A. Y entonces empiezan por orden alfabético y siempre, cada vez que empiezan una campaña, tocan el timbre y yo ya sé.
Sí.
Y me dice, son seis, cinco, seis de la mañana.
¿Cómo es ahora?
Claro, y empiezan el primero. Y aparece Fabián Gianola y me dice...
Buenos días.
Buenos días.
¿Hiciste la... ¿Querés hacer la prueba?
Yo en general salgo en calzoncillos y en media.
Claro. ¿Y cómo es? Después se... Porque eso lleva un tiempo hasta que lo lava. Ya no la está ahí mientras
sí,
lava.
Está ahí. Se quedan ahí un poco enojosos ese momento porque no hay de qué hablar.
Claro,
son como dos horas que estamos sentados cruzados. Él es un poco parco, ¿no? Y está en las medias colgadas.
Sí.
Ahí, esperado. Y bueno, a cada rato se asoma y dice, no, todavía le falta un poco. Y hay un escribano que viene con él.
Ah, eso es lo que no se ve.
Está,
¿no?
Para fiscalizar.
Está bien, si no sería poco serio, ¿quién iba a creer?
Si no fuera por el escribano, dice, ya no la...
Sí.
Y sigue así.
¿Qué?
No la continúa la frase.
Ah, bueno, pero...
Y bueno, por ahí, dice, bueno, ya está. Y el escribano dice, bueno, está, como siempre, está más blanca la suya, ¿no? Bueno, dice el escribano, toma, sírvase.
¿Sírvase qué? ¿Sírvase qué?
Claro, los honorarios, señor. El escribano cobra sus honorarios. ¿Qué se cree que laburamos gratis? Los...
No, escribano, bueno, señor,
¿de dónde cree que sale todo esto? Cada cosa que sucede en el mundo, nosotros vamos el 5%.
A ver, los
no importa si es una venta de una empresa, de una casa,
la media,
de un barco, siempre. O si es como en este caso, el lavado de dos pares de medias. En este caso, el más blanco resultó ser el del señor Gianola. Sin esforzarse mucho, ya que sus medias, señor Dolina, eran imposibles de emblanquear. ¿Estás segura que eran blancas?
En otra vida lo fueron.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente.
Por favor.
¿Qué dicen nuestros oyentes? con sus mensajes de este tema, elaboración a la vista.
Sí, señor.
A ver, Beatriz Cinturión dice, negro, ¿cuándo vas a andar por Ushuaia? Tus camaradas de Flores y San Justo siempre le esperamos, dicen Walter y Betty.
Bueno, Dolina, le voy a dar un dato curioso. Dice, normalmente cuando grabo el programa de Tom Lupo y La Venganza, los grabo juntos. Ocupan unos 160 MB en MP3, un formato con compresión. Ayer, con el relato del partido, el mismo tiempo de radio ocupó solo 50 MB. Es una prueba físico-matemática de la complejidad de sonidos que emiten Tom Lupo y La Venganza, efectivamente. Y puede hacerse una compresión todavía mayor,
sí,
y ganar tiempo y dinero. Incluso al escucharlo, usted puede escuchar el programa comprimido. Acerca de la compresión y la comprensión, también habría mucho que decir, pero en otro foro.
Nicolás Fogolini dice, estimados presentes, los envidio por poder estar viendo a estos maestros de la radio desde la ciudad de las Diagonales y extrañando el mar. Un abrazo, dice Nico.
¿Cuál es la ciudad de los Diagonales? Buenas tardes.
Debe ser Mar de la Plata.
Mar del Plata.
Sí.
Guillermo Haidr. La mayoría de las mujeres lectoras que he conocido resulta ser devota de Cortázar y a la vez denostadora de Borges, o algunas ni lo han leído. Bueno, algunas tampoco han leído a Cortázar. ¿Cuál es el...?
Sí, lo que surge de esta idea.
No. ¿Pasará esto en la mayoría de las mujeres? Ya empezó por... ¿Cómo hizo la encuesta?
Es raro.
Ya, pues, la admitió, sin mayor prueba, en dos renglones, ya admitió que la mayoría de las mujeres lectoras resulta ser devota de Cortázar y denostadora de Borges. Lo demostró con mucha facilidad, me
sí,
parece.
Sí, sí.
Y enseguida empezó a preguntarse por qué sería.
Por no preguntar, seguramente.
Claro. Bueno. Y él dice que no logra encontrar interés en Cortázar. Se obligó a leerlo. Bueno, está bien. Queridos Dolly, Dorio, Messier de la Bartón. Bueno, gracias. Dale, dale.
Bien. Gisela Sokiransky dice, buenas noches a todos, feliz de escucharlos, me divierten muchísimo. Ojalá algún día de esto los pueda ver por Bahía Blanca. Ale, quisiera que el amor me sucediera con un tipo como vos. Ja, 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 dice después riéndose como loca.
Marcelo César Meriles dice que me escucha desde el Radio El Mundo. Bueno, cuando estábamos con Estronati.
Darío Rolón dice, muy interesantes las reflexiones sobre la justicia y los privilegios. Creo, sin embargo, que las referencias contra el jurado... Esto es de un programa...
No lo reconozco como propio, pero puede ser.
Las referencias contra el jurado se basan en preconceptos, productos de años de cultura judicial burocrática y oscura. Dice, los ejemplos del fracaso del jurado en Estados Unidos se deben al auge del pérfido juicio abreviado, que es precisamente la negación del juicio y por ende de los jurados. Si uno lo piensa bien, los argumentos contra el jurado se intensifican contra los jueces profesionales. Dice, un abrazo desde Alemania, de donde escribe Darío Rolón.
Bueno, fue un lindo momento del programa. No nos pronunciamos nosotros ni en contra, de nada, quienes somos, pero fue una linda conversación aquella, sí.
Bien.
Sí, sí.
Esto es en serio.
A veces sucede.
Álvaro Samaniego dice, iré hasta el auditorio para escucharlo como corresponde. Mi gran dilema, remeras y ojotas, pullover y leñadores, o pantalón térmico y equipo de esquí. Clima loco si los hay, che, dice reflexionando. ¿Quién lo tiró? Abrazo para vos, negrito, y para todos tus secuaces semi-mafiosos.
Bueno, pero nadie dice nada. De Elvis Presley nadie habla jamás.
Bueno, pero
estamos pidiendo opinión sobre la elaboración a la vista y nadie ha dicho nada. Bueno, ante este fracaso...
Sí, perdón, puede ser una breve cosa que aquí, el Piro Iraola, que dice que es bombero.
Ajá.
Que mandemos saludos a todos sus colegas que trabajan sin parar y escuchan el programa.
¿Cómo van a escuchar
el programa? Raro,
mientras
raro.
Apagan incendios.
No sé, quizás antes.
Bueno.
Creo que esperan con un
con
vestuario.
Razón, señor.
Sí, esto explica todo lo de los incendios. Robin Clavero.
Todo.
Bueno, un abrazo a nuestros amigos bomberos.
Sí, señor, a los voluntarios más todavía.
Sí, sí.
Robin Clavero
nos pide los bomberos que las personas que lo llamen rápidamente digan qué quieren.
Sí. Porque si
bueno,
no,
sí.
Hay gente que es...
En una emergencia, por ejemplo.
Hola.
Sí.
¿Con los bomberos?
Sí, señor.
Bueno, encantado de saludarlo. ¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Principal Marcelo.
Principal Marcelo. Bueno,
¿cuál es la emergencia?
Bueno, es una emergencia muy urgente realmente, este Marcelo.
La dirección...
Le voy a decir, ¿no? Porque yo vivo acá con mi señora.
Sí, sí.
Ahora, antes vivía con mis hijos, pero mis hijos ahora se casaron. Los dos se casaron, ¿no?
¿Pero qué se quema?
Los dos se casaron y, bueno, no viene al caso. Imagínense, en una emergencia como esta, yo no le voy a empezar a contar una historia familiar.
No, señor.
Tendría que estar loco.
Decirle del mayor, bueno, que quería ser bombero.
Quiero, no, ¿cómo decírselo esto? Tampoco...
¿Cuál es
quiero, no quiero abusar de usted.
Pero, ¿no? Señor, por
pero,
favor.
Digamos, un incendio.
Bueno, sí, señor.
Bien dicho.
Describa el siniestro, describa el siniestro.
Bueno, cosas que se prenden fuego, ¿no? Eso sería... Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Si hay alguien que sabe de parejas exitosas que hacen furor, ese es Marcelo Tinelli. Y este año, él descubrió una nueva pareja, la pareja más exitosa del momento. Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que va a dar que hablar. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros. Una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consultá bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. UI 30527508165.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 6 décimas, humedad 51%. La presidenta viaja hoy a Chile para participar de la cumbre de la CELAC y la Unión Europea. En su actividad de ayer viernes en Casa de Gobierno, pidió a los gremios tomar conciencia y llegar a un acuerdo en las paritarias. El hincha de Racing no murió ahogado. Los datos preliminares de la autopsia al cuerpo de Nicolás Pacheco revelaron que presentaba golpes anteriores a la caída en la pileta. Riquelme aseguró que no extraña la práctica profesional. En diálogo con Radio del Plata admitió además que ve difícil volver a jugar en algún equipo argentino. Tigre, sin embargo, anotó al jugador en caso de que recupere el interés de jugar en el fútbol local. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 6 décimas, humedad, 51%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de verano está en el aire. Hoy, desde las 21, Boca Independiente. Con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Chavo Fuchs. Boca Independiente. Hoy, desde las 21. Con Fox Sports, el fútbol de verano está en el Plata.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores. Cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¡En gente! ¡Amor a primera vista! La China Suárez confiesa. Cuando lo conocí a Nico, supe que tendría un hijo con él. En una charla íntima y reveladora, nos cuenta todo sobre su relación con Nico Cabré y cómo espera la llegada de su primer hijo en junio. Jorge Rama renovado. El ex de Su, lejos de la cárcel y rehabilitado, pasea por el este con su joven novia. Parejas insólitas. Andrea Rincón con el líder de Miranda y Silvina Escudero con Cayetano. ¡Gente!
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de Mar del Plata para todo el país. Estamos en el Teatro Auditorium, pero mañana no, pero sí estaremos en Mar del Plata.
El espacio Saturnino, Unzué, ahí el Río Negro y la costa. Pero déjeme decirle que vamos a promocionar un taller cuyo título es 8 clases introductorias al cuarteto de cuerdas. La cosa es así, es Federico Mirraghi quien lo propicia. De entrada armonizaremos algunos temas populares o clásicos conocidos y a partir de allí desarrollaremos el contrapunto simple de dos voces. Luego se elaborará, dice, académicamente sobre motivos y células compositivas que iremos desarrollando con variaciones, etc. Y sobre ese material se elaborará el contrapunto. Primero sencillo a dos voces y luego se irán sumando de a una. Algunas cosas se harán en clase, tenemos 3 horas, y otras como tarea para el hogar. El costo de cada clase es de 150 pesos, ¿sí? Duración total 2 meses, 8 clases, una por semana, en el barrio de Palermo. Se armarán grupos de hasta 5
integrantes. Tiene ganas de dar clase el maestro.
Los cursos se empiezan... También habrá para los que no puedan los sábados talleres un día de la semana de lección entre jueves o viernes. A fines de febrero habrá una entrevista individual gratuita para determinar en cuál de los dos niveles van, iniciales o avanzados. Saludos, Federico Mirraghi. Servidor www.federicomirraghi.com.ar. Mirraghi es con Z y Miserraghi, H-I,
¿sí? H-I, sí señor.
.com.ar.
Deje aplaudir a la gente.
Aplaudan una vez a Mirraghi.
No termina como algunas películas. Hay películas que no terminan de empezar y algunas no terminan nunca.
Vio usted, está por la mitad de la película y por ahí se da cuenta de que aparece el nombre del productor.
Es cine moderno.
Bueno, hablaremos de doncellas hermosas en la mitología clásica. Mujeres hermosas que han provocado toda clase de sucesos. Petrarca decía que la belleza operaba milagros. Yo creo que es así. Y a veces no milagros, sino también dramas, conmociones. Por eso, en el teatro es tan necesaria una mujer hermosa, ¿no? El público enseguida admite todo lo que venga a producirse en virtud de esa hermosura. Cualquier cosa, por inverosímil que fuere, le parece al público atendible. Incluso puede hasta emplearse el recurso inverso, el tratar de producir el descreimiento, el distanciamiento, decía Brecht.
Sí, claro.
Poniendo una mujer fea haciendo el papel de la más bella. Es una idea interesante. Bueno, es decir, tratar de que el público no crea lo que está sucediendo. Entonces hay una mujer fea y todos están enamorados de ella y el público entonces toma distancia. Según nuestro amigo Burkhardt, en los mitos es reiterada la pasión que produce la contemplación de una muchacha hermosa, y esa pasión muchas veces lleva al rapto o a la apropiación ilegítima o a la violencia, etc. Bueno, no importa. La belleza deseada en Grecia era clásica, era hasta susceptible de ser descrita, recuérdese la proporción
canónica, aura, claro,
todo aquello. Pero tanto deseaba el pueblo griego la belleza, que pedían la belleza como don a los dioses. Tanto como se les pedía la prosperidad o
la sabiduría,
toda clase de dones, principalmente se solicitaba belleza. A veces las niñas medio feuchas eran llevadas al templo de Helena, se las colocaba delante de la mujer más bella que había existido y se imploraba que que la niña fuera liberada de su fealdad. Ajá. Oh, dioses del Olimpo, haced que mi pequeña hija Ximena adquiera los rasgos mismos de Helena y desande el camino de Lorenzo que parece tomar desde pequeña. Una persona hermosa podía incluso después de muerta ser objeto de veneración, como si se tratara de un dios. La misma belleza de una persona hacía suponer a sus enemigos que se trataba de un semidios y que matarlo iba a ser difícil. Muchas veces se daba el caso de dejar incólume a un guerrero que los asaltaba porque veían en la belleza del guerrero algo sobrehumano. Cuando el caudillo persa Masistio, que había muerto en la primera batalla de Platea en las guerras médicas, fue llevado en procesión por los griegos, el cadáver, ¿no? Uh-huh. A través del campamento. Todos querían verlo a causa de su hermosura. Para los hijos que se destinaban a la sucesión en el mando, se deseaba, ante todo, un aspecto físico correspondiente. O sea, que si era feo no te daban los puestos de mando. Uh-huh. Bueno, estaríamos embromados,
sí, jorobados,
todos nosotros. Se creía firmemente que la belleza estaba en relación con la nobleza del alma. Algo puede pasar, algo parecido a eso puede haber, ¿no? Hay bellezas que son hijas del espíritu que las habita. Hay uh-huh. espíritus encarnados, hay noblezas que provienen de una serenidad o de una inteligencia del espíritu, y ahí van de la mano la armonía y la inteligencia o la serenidad. Bueno, se ha dicho muchas veces aquí que un tipo después de los 20 o 25 años ya es responsable de su cara, uh-huh. de manera que si tiene cara de imbécil probablemente se trate de un mamerto, ¿no? Así que algo se puede hacer por la propia belleza desde dentro, empujando los rasgos, sofrenándolos, serenándolos, mejorando los gestos. Bueno, tampoco se puede sacar aceite de las piedras. Bueno, los griegos creían estas cosas ya a nivel de superstición. Decían que si uno era feo, era estúpido también. Y por eso cometían las más terribles atrocidades que todos conocemos. Vamos a contar una serie de episodios relacionados con muchachas que subyugaron con su belleza a ciertos personajes. Bueno, primer episodio, Marpesa. Uh-huh. Había un señor llamado Idas. Según la Ilíada, era el más fuerte y el más osado de los hombres. ¿Quién es el más fuerte y osado de los hombres?
Idas.
Muy bien, Dorio. Se había enamorado Idas, el más fuerte y osado de los hombres, que además era lindo, de la bellísima Marpesa. Idas no quiso ni siquiera cortejarla porque consideraba el cortejo como un riesgo. Mirá si me dice que no, decía. Entonces, redondamente la raptó para poder unírsela.
Unírsele. Unírsela a sí mismo.
Un día la vio y la subió a la fuerza a un carro alado que le había regalado Posidón. Esos son carros, y no los que tienen los que venden Sandia,
sí,
o Durazno a 47. El tipo, en un carro con alas, la raptó, picaneó al buey delantero y allá salió la carreta volando. Muy bien, el papá de Marpesa, llamado Ebeno, quiso perseguirlo, pero no pudo darle alcance, y se mató en aquella persecución, como suele ocurrirle a todos los que quieren perseguir un carro alado. Finalmente terminan rompiéndose los cuernos. Idas regresó entonces tranquilo a su patria y se casó con Marpesa. Pero allí encontró un inconveniente que no esperaba. Apolo, el dios Apolo, vio a la muchacha y también se enamoró de ella. Mala cosa, ¿eh? Difícil es guardar prienda que otros codicean, pero si el que la codicea es el dios Apolo, estamos arreglados. Apolo se la quiso robar. Para eso era dios. Y si soy el dios Apolo o soy un poligrillo cualquiera. Idas se defendió y desafió al dios a luchar. Dice, pelee si es hombre. En ese momento apareció Zeus, el príncipe del Olimpo, e intervino para separar a los contendientes. y resolvió que Marpesa eligiera al que quisiese. Por fin. No se peleen, muchachos, consultemos a esta dama y dejemos que se quede con el que le guste más. El dios Apolo o este muchacho Idas. Y ella, que luego del rapto había sido bien tratada por idas y venidas, lo eligió a él y no al dios. Y Apolo se quedó masticando el estrilo de los rejugados. Imagínense, si sos un dios y te gana un tipo cualunque, bueno. Pero ahí que termina la historia. No hubo mal perdedor en esta historia.
Difícil,
es muy difícil.
Sí, sí.
Creo que, porque no la terminaron la historia. Se olvidaron de terminarla. Si los mitógrafos se hubieran seguido adelante, Apolo hubiera aparecido una noche y entonces, etcétera.
Nunca se quedaba con la sangre en el ojo Apolo.
No, claro.
Buen dios del sol.
Ni nada. Vamos a ver lo que pasó con la segunda ninfa, que era Pimplea, una ninfa bellísima. Dafnis era un pastor. Ser un pastor en Grecia es ser cualquier cosa menos un tipo que cuida ovejas. Este muchacho amaba a una ninfa llamada Pimplea, de la cual hemos hablado recién. Y ella lo correspondía de arriba abajo. Pero una vez Pimplea fue secuestrada por unos piratas. Eso es lo que pasa cuando la belleza que uno detenta es afamada. Todos empiezan, uy, che, hay una mina que se llama Pimplea, que está buenísima, que esto y aquello, vamos a secuestrarla. En realidad, los piratas no obraban por decisión propia, sino que eran agentes del rey Litierses, que era hijo del rey Midas. Litierses le dijo a los piratas, me enteré que hay una mina que se llama Pimplea y que está buena. Ráptemelan. Y la raptaron nomás. Dafnis, que era el pastor, el novio, salió a buscarla. Como sabemos, el rey Litierses era el segador por excelencia. Tenía una gran habilidad con la guadaña y cortaba el pasto, y cuando pasaba a alguien lo desafiaba a una jornada de trabajo a ver quién segaba más y mejor, y él jugaba por la cabeza. El que perdía tenía que dejarse cortar la cabeza y siempre ganaba a él. Bueno, un día pasó Heracles y Litierses perdió al mismo tiempo el invicto y la cabeza. Bueno, el caso es que aparece Dafnis a buscar a la mina. Dice, ¿cómo es esto acá? Dice, yo soy el novio. ¿Y quién lo atiende? Hércules. Que ya había matado
al segador.
Y si usted quiere, bueno, pasa esto y esto. ¿Qué le dijo Heracles? Y el otro le explicó, mire, soy el novio de Pimplea, unos piratas la raptaron, la trajeron al reino de Litierses, él abusó de ella, pero por suerte pasó usted, él lo desafió a segar, usted le ganó y le cortó la cabeza. Bueno, fenómeno. Aquí está esta chica. Y se la devolvió. Y no solo se la devolvió, dice, mire, usted me cae bien, dijo Heracles.
A Dafnis.
No solo le voy a devolver a la chica, sino que este reino que ha quedado vacante por descabezamiento.
Por acefalía.
La famosa ley de acefalía. Cuando le cortan la cabeza al rey, es necesario nombrar otro.
Claro.
Bueno, lo nombro rey. Que el tipo al final, mira vos, de la nada salió rey.
Pimplea y el rey.
Así eran los procedimientos políticos en aquel entonces.
No está mal.
Bueno.
¿Cuántas cosas cambiaron?
Hablemos ahora de Teófane, que era una chica también de extraordinaria belleza, hija del rey de Tracia, Bisaltes. Todos los nobles la pretendían y la cortejaban. Vamos a colaborar en esta historia haciendo murmullo de nobles que pretenden y cortejan a Teófane.
Cortéjenlo por
ejemplo,
más, macho.
Pasa por acá Teófane. Unos nobles.
Más que murmullos son.
Bueno, muy bien.
¿A vos?
Ruido de nobles. Ruido de muchedumbres cortejando.
Vení.
Bueno, el dios Posidón, Neptuno para los amigos, se enamoró de ella. Y para sacarla de un foro donde había muchos que la pretendían, él no quiso participar tampoco para no ensuciarse las manos, compitiendo, disculpen usted, lo dice aquí, con Filasto. Dice, la transportó a la isla de Crumisa con artes mágicas. De sí. golpe, Teófanes se vio en la isla de Crumisa
no
y dijo,
cómo.
¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? Que era lo que decía siempre Teófanes cuando se encontraba en una situación apurada. Y los nobles, al notar su ausencia, salieron a buscarla. Rumor de nobles yendo hacia Crumisa. Hacen el mismo ruido para ir a Crumisa
y para cortejar,
y para cortejar a esta mina.
No va a andar.
Bueno, Posidón, para engañarlos, cuando se enteró que venían, ahí vienen los pretendientes, le dijo uno. Entonces transformó a la joven, a Crumisa,
¿sí?
en una bellísima oveja. Bellísima es un agregado. Un agregado hecho en Carlos Casares. Y él mismo, el mismo Posidón, se transformó en carnero.
Ah, qué tonto.
Por lo menos
para completar la pareja.
Sí, sí, sí.
Y todos los habitantes de la isla de Crumisa fueron convertidos en ovejas.
Ajá.
Para no estar tan solos.
Qué piola.
¿Cuándo llegaron los pretendientes a Crumisa? Llegan los pretendientes a Crumisa. Muy bien. Quedaron absolutamente desorientados. Imagínense, uno integra un grupo de pretendientes que va a buscar una mina y todo lo que encuentra son ovejas.
Este pueblo es un rebaño, dice.
Algunos quisieron comerse algunas ovejas y el dios, como castigo, los convirtió también.
Así, murmullo de ovejas.
Murmullo de nobles convirtiéndose en oveja.
Eso le sale bien. Muy bien. Las ovejas no aplauden, son las patitas.
Así, en figura de carnero, Posidón se unió a Teófane y le dio un hijo. Y este hijo fue nada menos que el vellocino de oro.
Nada menos.
El carnero del vellón de oro nació de estos amores lanudos, del dios Posidón convertido en carnero, y de esta chica Teófane convertida en oveja. Ahora, no se entiende muy bien, porque si él se había enamorado de la belleza de ella, se entiende que quería disfrutar de esa belleza y no de otra cosa. Una cosa es unirse a Teófane y otra es unirse a Teófane bajo la forma de una oveja. Yo no sé si lo haría realmente. Hágase la siguiente experiencia. Enamórese usted de una dama, la más bella.
Sí.
Ya está.
Ya está.
Ahora, mañana aparezco yo. Le digo, mire, Dorio, como tengo mucho poder y soy uno de los dioses del Olimpo, le voy a ceder a esta chica de la cual usted se ha enamorado, pero eso sí, bajo la forma de una oveja. ¿Usted qué hace? ¿La lleva al cine? No.
Me
sale corriendo.
Me voy.
Si quiere lo transformo en carnero, digo yo, mientras usted se raja. No, no, gracias. Imagínese, uno se mira en el espejo. A veces suele ocurrir, uno se mira en el espejo, ve que está un poco gordo
sí.
y la libido desciende.
Y sí.
Calculo si uno se mira en el espejo y se ve convertido en un carnero. Bueno, ahí sí que desaparece para siempre.
Sí, y sí.
Sea como fuere, se unieron, nació el carnero, aquel carnero que después fue llevado a Cólquide y tras cuyo vellón de oro marcharon los argonautas en aquella nave, la nave Argo, comandada por Jasón.
Sí, señor.
Última historia.
A ver.
Vamos a ver qué sucedió con Himeneo. Himeneo era hijo de una de las musas de Calíope, la musa de la poesía lírica. Era un joven de tanta belleza, che, que muchas veces era confundido con una muchacha de tan lindo que era. Era lindo. Disculpame, flaco.
Sí.
Eras tan lindo. Igual. Pero lo que tenía de lindo lo tenía también de modesto.
Ay,
era un hombre modesto y austero. Estaba enamorado de una joven noble de Atenas, pero, como era tan noble esta chica, él pensaba que nunca podría casarse con ella y solo se limitaba a seguirla de lejos, de dos cuadras. Esa era la única satisfacción que podía dar a su amor, seguirla de lejos. Un día, todas las doncellas de la nobleza habían ido a Eleusis a ofrecer un sacrificio a Deméter. Y justo aparecieron unos piratas que, como ya sabemos por experiencia en este mismo programa, siempre andan secuestrando muchachas. Lo vieron a Himeneo y lo confundieron con una mujer hermosa. Dice, mirá esa mina. Y lo secuestraron junto con todas las otras muchachas que habían ido al misterio de Eleusis. después de una larga travesía, uy, en donde, según los mitógrafos, hubo muchos avances y cortejos, uh-huh, los piratas decidieron descansar en una costa desierta. Dice, vamos a descansar a esa costa desierta. Y allí, fatigados, se durmieron. Durante su sueño, Himeneo los mató a todos, los mató.
Ah.
Dejó a las muchachas escondidas en un lugar seguro y volvió solo a Atenas. Y se produjo, si bien se mira, otra especie de rapto, porque Himeneo ofreció restituir a todas las muchachas que él tenía ocultas en una costa, con la condición de que le fuese otorgada la mano de aquella que amaba. Dice, uh-huh, yo sé dónde están todas las muchachas raptadas por los piratas, pero ustedes tienen que dejarme casar con la mujer que amo. Se aceptó la propuesta, las doncellas fueron reintegradas a la familia, e Himeneo se casó con quien pensó que jamás lograría serlo. Uh-huh. Los mitos no dicen lo que sucedió luego, no sería muy interesante, uh-huh, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, como se ha visto, la demasiada belleza siempre conlleva algún suceso dramático, trágico, y muy especialmente la belleza cae sobre quien la posee. Las mujeres demasiado bellas reciben sobre su persona las consecuencias de esa demasiada belleza, de esa desmesura. Uh-huh. Tal vez por eso los griegos tenían mucho miedo de los dones demasiado generosos, claro, y hablaban de aquella palabreja.
La hibris.
La hibris. Uh-huh.
El exceso, vamos.
La desmesura, ¿no? Y aún en la virtud, uh-huh, se podía ser demasiado virtuoso, y eso estaba mal para los griegos. Uh-huh. ¿A quién quiere dedicar esta historia de personas lindas, Primero a todas las mujeres lindas,
cómo no,
que se encuentran en la sala. Levanten la mano, por favor.
Las lindas.
Solo las lindas, señora.
Las ovejas no valen.
Muy bien. Gente tan modesta.
Y son lindas, sí, y modestas como Himeneo.
Son lindas y modestas como Himeneo. Bueno.
Para hacer un poco de sofrocina, digamos que las combinaciones son infinitas, pero básicamente ese momento de encontrarse frente a la mujer amada, que siempre es la más bella del mundo, ¿qué genera? El estupor, la sorpresa y la desaparición de todo lo que hay alrededor, y uno termina no haciendo otra cosa que preguntándose, ¿qué me pasa? ¿Dónde estoy?
Aquello que se preguntaba aquella chica...
En la isla.
En la isla. ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? ¿Y qué me pasa donde estoy? Es el nombre de una breve canción que va a cantar Cecilia Milone con una, por suerte, todavía más breve intervención de este que está hablando, con la dirección musical de Federico Mizrahi, que apareció antes de esta situación.
Antes de la belleza.
En una situación...
Cecilia Milone y Alejandro Dolina, con la dirección de Federico Mizrahi. ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy?
¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? Tuve un sueño aterrador. ¿Quién me vino a despertar de la muerte que es estar sin un amor? Deme un beso para ver si mi alma con su aliento regresó. Béseme con besos de otra vida.
Déjame besarla porque
ya me estoy cansado de nacer.
Ya no habrá otra vida para
mi
mí.
Mi memoria miente unos ayeres, sombra de un pasado que no ha sido precisión del olvido, de un silencio cruel. ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? Vivo un sueño encantador. Venga y vamos a escapar de la muerte que es estar sin un amor. Deme un beso para ver
si mi alma con su aliento regresó.
Eran Cecilia Milone y Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy?
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de enero al maestro Rodolfo Mederos. Rodolfo Mederos Trío, en vivo los viernes y sábados de enero en el Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Gustavo Silvestre está en la 1030.
A lo largo de mi carrera logré construir una opinión con voz propia. Y esa voz es la que hoy sumo para que entre todos hagamos una radio con todas las voces.
La 1030 no es otra M, es del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Horacio Fontova en los estudios de Radio Del Plata. ¿Cuántos años de carrera, Horacio?
Creo que toda mi vida, porque es genético esto. Vengo
¿Ah, sí?
de familia de músicos, un poco más serios a nivel musical. Serios porque eran una manga de demente. Principalmente mi vieja que estaba, pero...
¿Qué tema vas a cantar?
Un par de bailecitos.
Vamos a bailar.
No te olvides... Si vas para el norte, llegaste hasta Tucumán, así comemos un mote. Si llegaste hasta Tucumán, así comemos un mote.
Guillermo Blanc está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 6 décimas, humedad 51%. El gobierno frenó el aumento de los celulares. Las tarifas no podrán subir sin la autorización oficial y las empresas que ya lo habían implementado deberán devolver el importe. Falleció un nene que presentaba síntomas de dengue en Chaco. El fallecimiento del chiquito de apenas un año y 10 meses fue confirmado por el Ministerio de Salud Provincial. Tenis, Copa Davis. El equipo argentino avanza en el entrenamiento para la serie con Alemania. Mónaco, Nalbandian, Ceballos y Berlok harán este sábado un trabajo más intenso en el Parque Roca para el partido que jugarán del 1 al 3 de febrero. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 6 décimas, humedad 51%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, volver a vivir. Pampita y Vicuña, a 4 meses de la muerte de Blanquita. De a poco, la pareja empieza a sonreír. De vacaciones en Chile, ella pintó toda la casa y firmó contrato para volver a trabajar. Agüero y Karina, juntos. El Kun está de novio con la princesita de la cumbia. ¡Qué parejita insólita! Andrea Rincón con Ale Sergi, el líder de Miranda. Además, Escudero y Cayetano, Selena Rucci en pareja, Diego Torres, futuro papá. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en Mar del Plata en esta última noche en el Teatro Auditorium, pero mañana habrá programa al aire libre.
Eso es.
No va a salir mañana al aire por Del Plata, no, va a ser grabado. Pero será en el espacio Unzué, Dorio, ¿verdad?
A la medianoche, ahí en la costa y Río Negro, en el tradicional barrio de La Perla, en el Instituto Saturnino Unzué, al que pueden ir desde más temprano porque hay actividades de todo tipo y color para toda clase de gente como ustedes.
Y señoras, niñas también, ¿eh? Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Qué desgraciada soy
nuestra habitual sección dedicada a la madre en su día. Hoy, en el Día de las Madres,
qué lindo.
Aprovechamos, este programa va en vivo, y hoy en el Día de la Madre, en el Día de la Madre saludamos a las mismas.
Sí, sí.
En el Día de la Misma. Bien, tenemos varios temas. ¿Qué prefiere? ¿Una depilación perfecta, el secador de pelo o cómo organizar una fiesta infantil?
¿Y ahora? ¿A esta hora?
Yo me depilaría primero.
No, bueno, ¿cómo organizar una fiesta infantil? El cumpleaños de su hijo, señora. Bien, está cada vez más cerca y usted no sabe cuándo es.
Claro.
No sabe cómo organizar la fiesta. ¿No tiene tiempo? Pregunta aquí.
No.
Bueno, ¿su casa es demasiado pequeña?
No.
Bueno, a continuación le brindamos información práctica. Dice, en los últimos tiempos, señora, bueno,
sí,
la modalidad de reciclar casas antiguas y convertirlas en casas de fiestas es una constante.
Ah, sí.
Todas las casas de ciudades como Madrid se han convertido en casas donde se festejan cumpleaños de niños.
Sí, claro, la casa de Tucumán, falta.
El Museo del Prado, todos esos, sí.
Esos lugares generalmente brindan un servicio con múltiples y variadas alternativas. El costo promedio es de 3.000 pesos. ¿Cómo 3.000 pesos?
¿Qué cosa? ¿Reciclar la casa, alquilarla?
Sí, es muy caro porque le damos un buen servicio. Son 4 horas, 3.000 pesos o 4.000 si es sábado a la noche.
No, pero si son chicos los que van.
Bueno, el mejor día para los niños es el sábado a la noche. Usted los deja en el cumpleaños y mientras tanto, señora, puede salir con el tipo que anda con usted.
No, ¿cómo?
Lo deja 4 horas ahí y cuando viene está contenta usted, su y el hijo niño. Y todo.
Y hasta su marido, sí.
Claro, y su marido incluso. Incluye todo esto, invitaciones impresas, ya las tenemos impresas.
Ajá. Está, ¿qué viene con personajes? Con
no, viene con líneas de puntas.
Bueno, pero...
¿qué chicos, el niño, en línea de punta le pone su nombre.
Sí.
Tal, los invita a su cumpleaños... El día...
Línea de puntos.
A jugar, le pone. Eso está impreso. Generalmente la comida consiste en una mesa fría.
Claro.
Sí, pero la caliente...
Conchisitos, papas fritas, sí. Sándwiches de miga... Hay también una mesa caliente, que es lo mismo, pero caliente.
No es lo mismo, señor.
Chisito caliente, papá.
¿Cómo va a ser chisito caliente?
La mesa de los dulces, compuesta por alfajorcito de maicena. Merenguitos, todo esto sin probar gota de agua.
No, ya viene la refrescola. Lo que pasa es que están sacando el óxido de las arandelas.
Sí.
Este servicio de comida es aparte y suele rondar los 1.500 pesos.
Ah, era aparte
rondar,
eso.
Ponen 1.500 pesos de arriba de la mesa y empiezan a rondar alrededor de la guita.
Ya va 4.500 de costo.
Tenemos también un lugar para uso exclusivo de los mayores. Si usted quiere ir con su amante. El personal atiende a los adultos ofreciéndoles gaseosas, cositas dulces y saladas para picar. Esto hace más amena la espera.
¿Qué espera?
Esto. y permite a las mamás...
A las mamás.
También.
Ganar un tiempo precioso para ponerse... Para ponerse ahí. Terminada la reunión, dice, ya en el colmo de la explicación, grandes y chicos regresan a casa.
Menos mal.
Esto me deja tranquilo, porque lo único que no me convencía era no volver nunca más a casa.
Por esa plata me quedo a vivir un mes igual, ¿no?
Claro. Ahora se salteó un dato fundamental y que me parece alarmante.
Sí, me parece que sí. ¿Cuál?
¿Qué me dice de los animadores?
Ay, los animadores.
Debe venir aquí, ¿no?
¿Qué hacen durante la fiesta?
Aquí, claro, sí, señor.
Ah, bueno, porque...
La animación es el éxito o bien el fracaso de la fiesta.
Las dos cosas.
En general, el costo fluctúa entre los 2.000 y 4.000 pesos.
Sí, ya vamos por 8.500 y vamos por 4.000.
Por 2 horas de duración.
¿2.000 pesos el animador?
Sí,
Sí, sí.
¿Y qué hace? A mil por hora se llama la animación.
Va rápido.
Acá no dice nada, pero... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo venía a contratar a un animador porque...
Hola, hola.
Buenas tardes, yo venía a contratar a un animador.
Hola, hola, hola.
¿Están hablando por teléfono? ¿Me los entienden?
Sí, no podría llamar al tipo.
Sí, discúlpeme, lo atendió el actor que tenemos para la animación.
Un animador quiero, no un actor.
Ah, bueno.
Los chicos lloran cuando vienen actores.
Mire que este muestra dos medias, una sucia y una limpia.
Lo conozco.
Y juegan los chicos.
Y juegan, ¿sabes? Eso, al desafío.
De quién es la más sucia.
Sí.
La media sucia se llama el juego
de
cartas.
No, hay muchas cosas.
Sí.
Usted puede hacer la fiesta, o la fiesta convencional, de niño.
Como una convención.
Claro.
¿No? O la temática. Entonces...
¿Cómo es una fiesta temática? Buenas tardes. Estoy muy interesado en eso.
Bueno, vamos a hacer tu cumple.
Años.
Es el del nene, no el de la señora, ¿eh?
En la selva.
¡Ay, qué miedo!
¡Qué lejos!
Entonces nos disfrazamos todos de tigres, de gorilas...
Ah, esos algunos ya vienen, sí.
De un Tarzán tiene que haber, que aparece al final.
Y no pueden ustedes traer un Tarzán del gimnasio de al lado. En el gimnasio hay unos patoficas, ¿por qué no lo traes?
Con el
lo ponemos, sí. Mi marido tiene el tapizado de la coupé.
Sí. Animal print.
Sí, sí, es como una tela así de leopardo.
Bueno, al homenajeado
también tiene una ropa interior de leopardo.
No, pero déjela, señora.
Sí,
toda la familia.
Me encanta, sí, la novia.
Pero por favor, guarde eso, le pido por favor,
la
guarde.
Ropa
eso.
Interior de leopardo, yo se la regalé, le digo, tomá, te regalo esto, pero ponétela. Para no ponértela nunca.
Bueno,
entonces. Bueno, pero no sé por qué le tengo que...
No, pero por eso estamos hablando de la
intimidad.
De la fiestita de su hijo.
Igual en verano no se la pone. Porque
pero está bien,
es muy,
señor,
muy calurosa. Todo. Sura, claro.
Es muy sexy, pero es calurosa.
Pero, pero qué peluda.
Que la novia...
Leopardo, sí.
En general es símil leopardo, ¿no?
No, este es leopardo verdadero. Me la hice traer.
Con garras y todo viene, sí.
Pero vamos a hablar de la fiestita de...
Sí, por favor.
Bueno, el homenajeado. ¿Qué edad tiene el chiquillo?
¿Mi novia?
No, el pequeño.
24.
No hablo de su novia, hablo del pequeño.
El pequeño tiene...
25. ¿5 añitos cumple?
No, 7.
¿Siete?
Sí, 7 años.
Bueno, al homenajeado entonces lo vamos a vestir de explorador. Le ponemos el clásico sombrero de explorador.
Sí, yo tengo uno.
¿Es de su novia?
No, es mío.
No me digan que se lo vendieron junto con la ropa interior.
Una cosa, mire, cuando venga mi señora,
sí.
No diga que tengo novia.
Bueno, señor,
no saque la conversación.
¿Cómo voy a sacar la conversación?
Por ahí, sí, uy, mire, esto parece la ropa interior de su novia.
Claro.
Y viene mi esposa.
Sí. ¿No tiene de leopardo su esposa?
No. Y sí. No solo eso, sino que no sabe que tengo novia. Y se puede producir una situación que justo en el cumpleaños del niño yo no quisiera.
No, es enojoso.
Tiene que ir toda la vida a lo de Rolón.
Su esposa sale con Rolón. Bueno, y le damos entonces el sombrero de...
No me gusta. Otra temática.
¿Otra temática quiere? Otra temática. Y puede hacer de beduino.
No sabe lo que es beduino. Todos el niño, con... señor.
Sí, lo ven los dibujitos en Aladino y todo eso, los dibujitos
arriba
de... No, pero... No se sabe quién es quién. No, no me gusta. Otro.
¿Una del espacio no tenés?
Ah, ahí sí. Está. Sí,
¿de astronauta?
Sí, señor.
Bueno, y los... Él es el astronauta. Y todos los invitados son extraterrestres.
Se lo van a comer vivo al final del cumpleaños. Sí.
Él va a querer ser extraterrestre.
Él quiere ser... ¿Quiere ser marciano? Pero prefiere.
No quiero nada. Acá dice, conviene alquilar un lugar, un salón.
Sí.
Todo esto...
¿Lo quiere pelado?
Pero acá no... ¿Sabe qué? ¿Cómo hacer el festejo en su casa? Lo voy a hacer en mi casa.
Ah, bueno, entonces, ¿qué vino?
Si usted es un tirado, dice, no tiene plata.
No.
Muy bien.
No tiene por qué defraudar a su hijo.
No, bueno, ya lo defraudó.
No, ¿cómo, señor?
Usted, señora, puede hacer que esté con su casa y de todos modos salir airosa. Bueno, si no tiene para contratar un animador, disfrace un tío.
No, va de leopardo.
A su novia ya viene medio disfrazada.
Puede contratarlo por 40, 50 pesos la hora. Luego prepare un carnaval carioca.
Ah.
Cotillón. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Lo que quería hacer? A mí me parece que es una buena idea, ¿no?
A ver.
La piñota.
La piñata.
¿No es la piñota?
No, a veces
romper
sí.
Romper la piñota, que es poner regalos adentro de una bolsa y el niño con un palo...
Los ojos vendados.
Los ojos vendados. ¿Usted o el niño?
Los dos, por bien. Si acaso.
Y empieza a dar golpes al acaso,
sí,
hasta que le acierta la piñota. Y hay varias piñotas.
Uh-huh.
Una con regalos y dones.
Sí.
Y nombramientos.
¿Y otras?
Y otras con... arena,
chasco, digamos.
Cosas asquerosas que al romperse caen sobre el niño en cuestión.
Que nunca olvidaré ese cumpleaños.
Claro. Y se produce así una.
Sí, hemos tenido
un
algunos...
momento desagradable para todos los niños.
Hemos tenido algunos inconvenientes con piñatas en los cumpleaños.
¿Por qué?
Porque hay familias que sobrecargan la piñata.
Ah, y se le cae, por ejemplo, un triciclo de reparto encima al niño.
Y lo más que más. No, y además
un ropero, fíjate qué lindo ropero allá dentro de la piñota.
El niño, ¿no está el niño malo que espía y aprovecha el momento para sacudirle garrotazos a sus compañeritos?
Sí, el niño malo toma posición.
Posesión.
Como... ventajosa enseguida.
Claro, sí. Se coloca en la pose de arquero, expectante ante un penal, pero hacia la piñata. Y entonces da codazos después a los niños más pequeños.
Eso lo hacen los grandes también.
Sí, también.
No, los grandes cuando ven que el premio de la piñota es respetable, empiezan a... El que se agacha a la liga y acarrean con el pozo. Bueno, no importa, no me interesó más esto.
Dice, ¿no va a ser el cumpleaños de su
nene? No, le voy a ocultar al niño...
¿Qué cumpleaños?
La noción del cumpleaños.
Claro. ¿Una fiesta sorpresa?
Nada.
No
le voy a decir
que
nada. No le voy a decir que hay en este mundo ni cumpleaños, ni injusticias, ni nada.
Pero si le van a preguntar a los chicos, ¿cuándo cumplís años? Le
¿cómo saben que existe el cumpleaños?
Pero los compañeritos de la escuela.
Usted le empieza a hablar, le mete ideas raras en la cabeza, como el año, las estaciones.
Cosas pavadas.
Aquello que regresa, el eterno retorno, qué sé yo, el tiempo... Y ya el chico enseguida ata todos estos conceptos y pregunta, ¿qué me vas a regalar?
Claro. Sí.
Entonces, es mejor que crezcan en la más absoluta ignorancia. ¿Por qué los animales no tienen cumpleaños y sin embargo ya se ve lo infelices que son?
Sí. ¿Por qué? ¿Porque crecen en la más absoluta ignorancia?
Ahí está.
Muy bien.
El niño debe crecer en una cierta ignorancia, ¿no?
Sí, sí.
Después ya cuando viene grande, usted le dice, bueno, mirá, hay cumpleaños en este mundo, nosotros no te lo hemos festejado y no te vamos a decir cuándo naciste para que no se convierta en un mal recuerdo.
Pero eso es... Claro, es de una maldad increíble. No sabe ni cuántos años tiene él.
No, y bueno, mejor.
Más o menos te podés dar una idea tampoco.
Sí.
Alberto, ya no tenés 15.
Sí. Podés dejar los pantalones cortos, Albertito, también.
Pero, pa, yo vi que todos festejan.
Soy tu madre primero, sí.
Sí, te mal, te portaste mal. No éramos nosotros.
Una noticia buena y una mala.
¿A qué te refieres? ¿A lo que pasó con esa señorita que corría en ropa de leopardo? Nunca sucedió.
¿Pero cómo nunca sucedió, pa? Si la vi varias veces.
Ese.
Yo no la podía ni ver, en cambio, mirá.
Bueno, ¿qué otra posibilidad hay? ¿No hay posibilidad, buenas tardes?
Sí, buenas tardes.
Señorita directora. ¿De hacer un festejo en el colegio?
Sí, hacemos, tenemos los 10 minutos de...
Ah, 10 minutos es un... Yo podría soportar 10 minutos en un cumpleaños.
¿Cumpleaños express?
¿10 minutos de qué?
De celebración, vienen los
de
papis.
De matemáticas.
No, vienen los papis, si ustedes quieren venir.
¿Y los padres?
Traen la torta.
Ajá. ¿Siempre es la misma?
No, no es la misma.
¿Por qué dice la torta? ¿Qué hizo la torta?
Es la torta de cumpleaños.
Sí. No creemos en los cumpleaños.
Bueno, trae la torta, trae la velita, o las velitas.
Claro, en el y caso sí. Que cumpliera más de un año. Sí.
Y se lo celebramos en el aula, le cantamos el feliz cumple.
¡Ay, qué divertido!
Los papis pueden traer una sorpresa.
Como los padres, dice usted.
Sí, sí. Para todos los chicos.
¿Cómo una sorpresa?
Un pequeño souvenir.
¿Una sorpresa o un souvenir?
Si es un souvenir, no es sorpresa.
Un souvenir, pero no le dice que se lo va a dar.
¿El asombro o...?
¡Sorpresa, no trajimos nada!
Claro.
Un detalle.
¿Un detalle que viene mal hecho?
Según la selección.
Un detalle de pintura.
Bueno, déjelo, si no venga con la torta.
Nada otra más. Vez, sí.
Y unos platitos, nosotros ponemos los platitos de plástico, son los mismos para cada cumpleaños.
Sí, son los tinteros, digamos.
Y hacemos 10 minutos de
clase. Sí, no más, porque si no, ¿a dónde va a parar la educación? No,
no pero ponemos...
Si todos son cumpleaños y aniversario de casado.
No, bueno, pero lo ponemos, a su hijo lo ponemos en la cartulina.
Pegado.
¿Qué cartulina? ¿A mi hijo?
Bueno...
¿Para qué?
Dice, hoy cumple, la tenemos la cartulina
y el
ahí.
El tipo ahí.
Y claro. Ponemos la foto.
Mañana de mis hijas.
Una foto.
Ah. Como dijo, lo ponemos en la cartulina.
Sí.
Yo me lo imaginé, trabajado así.
Se lo merece, está bien, así aprende.
¿Cómo se llama su hijo? Porque tengo tantos chicos acá en la
escuela. Ah, yo también. Sí.
Leo se llama.
Por ahí, a ver, alguno de los compañeros.
Iván.
Sí. ¿Para qué?
¿Cómo se llama?
El pibe, el otro, el que le dicen Salamén. Nahuel.
Nahuel. Bueno, hoy tenemos el problema de que hay 7 Nahueles en esta aula de 20.
Mire. El mío es Nahuel Iván.
No, Nahuel Iván es 4.
Nahuel Iván 6, ya, digo.
¿El apellido cuál es suyo más fácil?
¿El apellido mío?
Del niño, sí.
No se lo digas.
Pastichot. Bueno, hoy cumple Pastichot.
¡Pastichot!
Y vamos a poner
Luis.
Le podemos poner Pasticho porque ese es.
No,
chica
no.
La cartulina.
A mí no me le ponga nombretes.
Pasti.
Mi hijo tiene nombre, Pastichot. No, que le andan diciendo melón, melonito.
No, Salamín le dicen.
Pastucci, Dolina, cosas así. No. Pastichotti.
Pero es más lindo decirle Pasti que el resto.
No, no es más lindo.
No, señor.
Usted cree que todo es así un poco.
Pero no lo sé.
El cumple.
Le decimos Chotti, señor.
Los papis.
Sí.
Sí, van a bailar.
Nahuel.
Nahuel, sí.
Hoy cumple Nahuel.
Hoy
y
no.
Vamos a regalar unas, tenemos unas cartulinas, ya vamos.
Sí, sí.
Unos corazones.
Ay, qué lindo. ¿Para qué?
Para hacerle un trasplante.
Para que cada compañerito le escribe algo.
Ah, le escriba. A la salida te
reviento.
Firmado Esparrafuchile.
Y se lo entrega el corazón. Hacemos siempre, al final de la jornada, la entrega de corazones.
Ay, yo todavía tengo, del día de fin de año,
¿en serio?
Un pergamino que yo me compré. Me lo compré yo mismo y me lo hice firmar por casi todos mis compañeros, los que sabían firmar.
Claro.
Sí.
Y recién séptimo grado era.
Sí, todos firmaron.
¿Y dedicatorias? Y tengo, dedicatorias con dedicatorias.
Con dedicatoria. Mi querido compañero...
¿Usted?
Yo.
Bueno, sí. Pastichotti.
Pastichotti. Sí. Sí, yo también.
Sí, sí, ya sé.
Y lo tengo todavía, lo tengo...
¿Y lo saca para recordarlo?
Sí, mira, aquí está.
¡Ah, lo lleva encima!
Cuando sale la conversación...
¿Pero eso es de leopardo qué es?
Sí.
No, eso guárdelo, no,
esto
señor.
También lo tengo firmado, pero es de otra persona. Si llega a venir mi esposa, nunca mencione...
No, está bien.
Pergamino.
Que saqué un pergamino hecho de rayas de leopardo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa... en el transcurso de la cual serviremos naranjín de bidón, sándwiches cortados al medio,
sí.
Chisitos y esa clase de comida. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Marcelo Tinelli está acostumbrado a presentar parejas ganadoras. Son esas parejas que son queridas por todos, que tienen algo especial que las hace únicas. Por eso te presenta la pareja Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que es un verdadero éxito. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. 35.
Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
La temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, humedad 55%. Crece la polémica por la coparticipación. Amado Boudou consideró que fue un error institucional que el gobierno bonaerense enviara una nota al Congreso para discutir el tema. En tanto, el jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez, dijo estar azorado por las declaraciones del vicepresidente. Murió la joven baleada en el Bajo Flores. Florencia Farfán, de 16 años, había quedado en medio de un tiroteo entre bandas de ese barrio. Violento enfrentamiento en una cárcel de Venezuela. Los primeros datos indican que hay al menos 50 muertos y cerca de 90 heridos por la revuelta en el penal de Uribana. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, humedad 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Esta semana, Aparati lleva la diversión a la playa con cuatro tests para que te pongas a prueba en el amor, el trabajo y las relaciones. Y trivias exclusivas sobre moda, cine, televisión y grandes mujeres de la historia. Además, te contamos las tendencias Beauty 2013. Para el pelo, trenzas, ondas, flequillos y ponytail. En make-up, labios Oxblood, eyeliner, cejas destacadas, nude y uñas bicolor. Ya salió.
En minutos llega a Del Plata, Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, ahora con mensajes, o vos tenés, Dorio, alguna...
Tenemos un anuncio también, sí. Porque luego de la exitosa temporada en Buenos Aires, llega a Mar del Plata el Choque Urbano con Baila. Un gran show de color, sonido, humor, un espectáculo para toda la familia. Baila es la esperada nueva propuesta del Choque Urbano, que es esta compañía que fusiona música y acción, generando espectáculos de gran despliegue, impacto, belleza y todo eso. Esto es en el Teatro América, Luro y Corrientes, de martes a domingo a las 21:30 horas. Entonces, el Choque Urbano, Baila, Luro y Corrientes, Teatro América, martes a domingo, 21:30 horas.
Bueno, hay mensajes de los oyentes.
Sí, señor. Saludos para María Fernanda, que se quedó en Buenos Aires, de parte de Horacio. Uh-huh.
Dale. Feliz cumple para Euge, que está en La Plata, de parte de Aníbal y Caro.
Hola, Ale, soy Gloria, una vieja que te escucha desde demasiado tarde para lágrimas. Saludos a Ceci, que te escucha desde Mendoza. Las dos somos de Salta, pero estamos de vacaciones, explica.
Lucas dice que esta semana fue muy divertida con nosotros.
Saludos para la tía Leni, de los Bataneros, pero del lado de afuera.
Por escucharlo siempre llego tarde al trabajo, denuncia Julio de Quilmes.
Silvia dice que las preguntas y las revisaciones médicas también hay que hacerlas a la vista.
Un saludo a Luciana, que los escucha siempre desde España.
Soy Daniela, de La Plata, y hoy vine con mi vieja Cecilia y mis hijos Tomás y Santiago. Estamos en la primera fila. Si le mandan un saludo a Liz, que los está escuchando por radio.
Ahora todos nos vamos a saludar, ni bien termina el programa, allí en el hall.
Fabio Solís Marcos dice: venimos a verte nuevamente, agradecemos contar con tu presencia en nuestra ciudad de Mar del Plata.
Lore y José dice que nos esperan en San Juan. Noelia de Mar del Plata dice: a veces no lo sorprende un recuerdo. Claro que sí. ¿Cómo está Noelia?
Muy bien, ¿no? Buenas noches, negro, mi nombre es Leonardo, soy marplatense, acompañado por mi hermosa novia psicóloga vinimos a deleitarnos con una cena riquísima aquí al lado del auditorium. Pasamos a hacer sobremesa. Espero no le moleste. Muy bueno el programa.
No, buen provecho. Somos de Tucumán. Es el segundo día que vinimos. Gritan Rosa, Adriana, Martín y Claudio. Y saludan a Fabián, que se ha quedado allá.
Aquí Lilian dice que hace un mes se mudó a Mar del Plata, que antes vivía en Núñez. Y bueno, deja
saludos. Y todo por el estilo.
Todos. Sí.
Bueno, ¿qué le parece si arrancamos de una vez las butacas y damos comienzo a un bailongo? Aquí está el maestro, ¿eh?
Y ya llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado mente académico Ale Antonia.
Que no tocar las cosas aquí, ¿eh? Bueno, verdad. Muchas gracias. Vamos, seguimos igual. Dale.
Bueno, ¿quiere arrancar con alguna cosita?
No, no
como
importa,
el viejo,
no necesito papel, dale. No, que haga el programa.
Bueno,
dale.
Manuel Flores le piden por aquí, entonces.
¿Quién pide qué y qué?
Manuel Flores, ese tema.
Bueno, vamos a tratar de hacerlo. El sudor y la agonía, para mí son cuatro varas antes de clarear el día. Manuel Flores pa' morir, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Mañana ven la vara y con la vara el olvido. Lo dijo el sabio Merlín, morir es haber nacido. Y sin embargo me duele decirle adiós a la vida, esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Miro en el alba mis manos, miro en mis manos la pena, con extrañeza las miro como si fueran ajenas. Cuánta cosa en su camino estos ojos habrán visto, quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo. Bravo, maestro.
Bien, maestro. divorciarme.
Es de Borges, eso. La canción criolla con letras de Borges.
Maestro, para Alfredo le pedía el viejo vals.
Bueno, no es para el trío, vamos a hacerlo nosotros, Manu.
Bueno, a ver.
A ver, dale.
Te confesé sin ver que mal llamaba tu interés aquel mal. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como miel que ya jamás para mi corazón suba y ve. Fue como un loco volar de falera con giros y vueltas en torno al panal que nos delumbra y nos llena de dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno los dos corazones latiendo a la par, grito impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que el vals se ponía, mi yo, qué ilusión? Tosí tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del vals.
Bien, maestro. Aquí Karina le pide para Bárbara, que está escuchando desde la casa, Puentecito del Río.
Ah, bueno. Vamos a hacerlo todo. Bueno. Cuarteto sin nombre.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces al ir a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del cañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, aquí Juan pide, pero para Valeria, algún tema de los Beatles.
Bueno, a ver qué vamos a hacer. Vamos a hacer uno que va con mucha, mucha babosa.
Mucha babosa.
Sí. La junté de todo el día, de todas las vacaciones.
Ah, bueno.
Tiene arenilla. ¿Está?
Sí. ¿Vamos?
¿Va?
No. Sí. Think of what you're saying. You can
El domingo recuerden que está Cabernet aquí
a las 22:30 en la bodega del Teatro Auditorium, entradas en venta todavía.
Sí, señor.
Muy bien, aquí para la chica del cerquillo le piden, no sabe si es la bella o la bestia. Sí.
Ah, bueno.
¿Va?
Ok. Uno, dos, tres.
She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty of the beast, maybe the famine of the feast. May turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not see, but she may see inside her shell. Shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why I'm wherefore I'm alive, the one I care for through the rough and rainy years. Me, I say her laughter and her tears. I make them all my souvenirs. For where she goes, I got to be. The meaning of my life is she.
Muy bien, aquí para Mario, le pide 39, mientras se apresta.
El 39 de Queen.
Sí.
Bueno. A ver, bueno.
No, Roberto Falsetti.
¿La hacemos? ¿La hacemos? Sí, ¿cómo no lo vamos a hacer? Bueno.
Atención, porque en este momento, en una transmisión especialísima, conectamos a Radio del Plata con la RTV, Radio Televisión Española, para presentar al único programa de toda Hispanoamérica para niños, el famoso Paco. ¡Paco!
Buenas noches,
buenas noches.
Buenas noches a todos los niños y a todos los adultos. Y vamos ya mismo
Pero oye,
pues vamos, oye,
¿qué es lo que dices?
Que los niños no deben darse cuenta porque... que me parece que esta noche me voy a equivocar muchísimo.
Pues no, hombre, que ya hacemos estas canciones por rutina, por todo el mundo.
Pero que estoy un poco nervioso y tengo miedo de equivocarme.
Oye, padre, no te puedes equivocar nunca. Y si te equivocas...
Pues que sí.
Sí, alguna forma habrá.
Bien. Cuando yo haga esta seña...
¿Cuál?
Esta. Pues significa que me he equivocado.
¿Y si no te equivocas?
Entonces te haré esta.
No, ¡hombre!
Clarísimo. Oye, ¿qué? Son parecidas.
¡Hombre, no me salen muy distintas! Vamos, a ver qué...
¡A ver esas palmas, niño!
Familia, sí señores, somos músicos de honores. Y tenemos,
¿qué tenemos?
Una orquesta,
una orquesta
de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía. Tengas ese día, si toco la trompeta,
burro, burro, burreta,
si toco el clarinete,
burro, burro, burrete,
si toco el violín,
burro, burro,
si toco el trombón, burro, 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 muy coqueta, siempre toca la... Oye, oye, oye.
Hermanos,
que no se encuentran los niños.
Que la venga.
Que me he olvidado lo que viene.
Mira,
¿qué es lo que toca esta vieja?
Que los niños están presentes.
Siempre toca la tormenta. Y mi abuelo, con el dedo.
Hombre, oye. ¡Pues vamos!
¡Este! ¡Te acabo de hacer la
suya! ¡No era esa la seca!
¡Que sí!
¡Que no era esa!
¡Hombre!
¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Pues que no era! ¡Hombre! ¡Que ahí están las canciones!
¡He pasado toda mi vida haciendo esta seña!
¡Pues vamos! ¡Que hemos hablado ya en Málaga! ¡Y hacías esta otra! ¡Esta otra! ¡Esta otra! ¡Esta otra!
Bueno...
¿Qué asma?
¿Qué es lo que hace mi abuelo con el dedo? Dímelo.
Esto.
Dímelo delante de todos. Ya me he puesto en evidencia.
¡Que están los niños limpiando el edificio! ¡Estáis aquí los niños! ¡Míralo!
Si toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burreta.
Si toco el violín,
como dijo el bochín.
Si toco el trombón,
boro, bom, 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 bom.
¡Adiós, adiós!
¡Esta sería!
para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 6 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 8 décimas. Humedad, 55%. Artistas del Centro Cultural San Martín cortaron la avenida Corrientes. 300 miembros de la Sala Alberdi protestaron en la calle a la altura de Montevideo. Reclamaron contra la posible clausura del espacio dispuesta por el gobierno porteño. Investigan si un hombre que murió en La Plata tenía hantavirus. La víctima de 32 años falleció el jueves pasado y presentaba algunos síntomas característicos de la enfermedad. Ahora las muestras son analizadas por el Instituto Malbrán para comprobar la presencia del virus.
Internacional.
Son 54 los muertos en el motín en una cárcel venezolana. La revuelta se originó en el penal de Uribana, ubicado al noroeste del país. Además, hay 90 personas heridas, la mayoría por armas de fuego.
Deportes.
Fútbol. Agustín Pelletieri dijo que se quiere quedar en Racing. El mediocampista, subcapitán del conjunto de Avellaneda, dijo que el hincha espera más del equipo, aunque es bueno ir sumando triunfos. Fue tras la victoria del jueves ante River en la definición del torneo de verano de Mar del Plata. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, humedad 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5, por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica, Juan Sala, Igor Polakow. Producción, Diego Tomasi.
Muy buenas noches, ya es...